A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de Internet. Por ello, les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Gracias por compartir estos momentos en casa con Radio UNAM y la revista de la universidad.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Estamos estrenando mes y al estrenar mes, como ustedes saben, estrenamos un tema. Y el tema del mes de octubre es la risa, es el humor. Y para eso, mi primer invitado es Ross, a quien conocí hace muy poco, un par de años quizá, cuando estrenaba un libro que se llama ¿Cuál para tal?, editado por Almadía, en el cual se reúnen varias de sus ilustraciones cartoneras. Y quiero preguntarle sobre el humor y quiero preguntarle sobre su relación personal con este lenguaje que es universal, pero que también es un lenguaje que me interesa como el mecanismo de observación de la naturaleza humana. Bueno, cuéntame cómo has estado, cómo te trata la pandemia.
Bastante bien, la verdad, aunque ya estamos, yo creo, un poco hartos, ¿no? Pero pues sí, me he cuidado, estoy con mi esposa y mi hijo. Cada uno trabaja en su despachito. Mi hijo además estudia, entonces la universidad, entonces lo hacen en red. Y pues como que lo hemos solucionado muy bien. Salimos muy poquito, nos estamos cuidando mucho. Pero pues sí, se está haciendo largo y uno quiere ver amigos y abrazar gente. Sí, está difícil.
Sí, está de miedo.
Sí.
Oye, Ross, me gustaría empezar esta entrevista preguntándote cómo te fuiste tú, que ahora ya tienes tanta experiencia haciendo ilustraciones y cartones, pues que miran la humanidad como con una perspectiva muy inteligente que es la del humor. ¿Cómo te fuiste tú relacionando con el humor a nivel creativo?
Yo empecé trabajando del dibujo, porque cuando era chavo, pues chavito, me gustaba dibujar. Me llevaban a clases de pintura porque me gustaba y todo esto, ¿no? Y mi papá tenía un libro de cartones de Saul Steinberg, uno de los más grandes cartonistas del New Yorker, que se llama All in Line. Todavía lo conservo como un tesoro. Y es un libro que a mí me encantó desde muy chavito. Y recuerdo que mis primeros trazos, la primera plumilla con tinta que me regalaron, la usé para reproducir estos dibujos que me encantaban. Y bueno, al mismo tiempo también me clavé mucho en la suite volar de Picasso y yo copiaba, ¿no? Pero a mí me gustaban mucho los cartones de Saul Steinberg, que realmente me movieron mucho. Y desde entonces seguí a algunos cartonistas, compraba cuando podía el New Yorker, y por supuesto con cartonistas mexicanos como Abel Quesada, por ejemplo, que siempre me encantó. Y curiosamente mi experiencia con el humor fue más como hacia el cartón, no sé si llamarlo social o que en inglés lo llaman el gag cartoon. Y es, en efecto, a diferencia del cartón político al que estamos muy habituados en México, es un cartón más libre, con personajes anónimos en situaciones a veces muy extremas que provocan una tensión de humor. Y desde luego que trabajan el humor de una manera inteligente. O sea, no están en la primera pantalla, ¿cómo decirlo?, ¿no? En las primeras palabras o en la primera impresión que tiene en el lector un cartón, sino que ese tipo de cartón como que hay que buscarle un poquito, hay que ir descubriendo lo que yo llamo capas, o sea, capas como narrativas del cartón. Y ese es un humor con el que yo me identifique mucho y disfruto mucho con él, ¿sabes?
Esto que mencionas de las capas me parece muy interesante porque efectivamente las viñetas cuentan una historia aparente con el dibujo, pero hay algo más en tanto que se establece un diálogo a veces con alguna frase. Y también mencionas como el ámbito social o el reflejo social. Me interesa mucho el humor como una mirada, me estoy equivocando, pero quizá más segura quizá más amable, quizá más humana, quizá más empática, quizá más accesible para mirar tragedias, catástrofes, cosas terribles de la política, situaciones realmente muy dramáticas que suceden en nuestra sociedad, que políticamente son quizá aberrantes y que en el cartón, no sé de qué manera, porque yo, o sea, me interesa esto precisamente porque no es algo que cualquiera produzca, yo no lo produzco, no sé de qué manera el cartón nos invita a reflexionar sobre esta situación que de otra manera, con otro lenguaje, quizá un lenguaje crudo de cifras, de titulares, no nos atreveríamos a reflexionarlo.
Fíjate que también otra de las cosas que me llevaron a hacer cartón y tratar de publicarlo en diarios y demás, es porque yo quería escribir también para un periódico. Se me antojaba escribir y publicarlo, ¿no? Y tener una vía como de escape para ideas que tenía. Y tomé, lo pensé durante bastante tiempo y me di cuenta de que lo que más acercaba a mí era el cartón de humor. Y que el cartón de humor es finalmente para mí un pequeño cuento, una pequeña historia con el que se puede identificar el lector. Por eso hago la distinción con el cartón político, porque aunque mi cartón pueda tener temas políticos, como las relaciones de poder con un jefe en la oficina, o las relaciones de poder en un matrimonio, o entre dos parejas, ¿no? Hay algo de política, pero a mí me interesó más, además de que se me facilitaba más y se me antojaba más, finalmente es hacer el cartones de humor. Y yo siento que es parecido al desahogo de un escritor. Fíjate que curiosamente ayer empecé a leer una biografía de Saul Steinberg, que no es que lo tenga tan presente en mi vida, pero curiosamente ayer empecé a leer una biografía muy, muy conocida de él. Y en el prefacio que hace la biógrafa, recuerda una frase de Steinberg que dice: "Yo soy un escritor que dibuja". Y creo que tiene mucha razón, resume mucho el trabajo de un cartonista, del tipo de cartón que hago, y también el cartón político, por supuesto, de ser un narrador de nuestros problemas, de nuestras contradicciones, de nuestras dudas, ¿no? Esto que decías de la tragedia, bueno, también puede llegar hasta la tragedia. Se me ocurre, por ejemplo, hay muchos cartones famosos del New Yorker, yo he hecho alguno también, dedicados al suicidio. Es un tema que, curiosamente, si le encuentras la manera de contarlo con todas sus contradicciones, puedes llegar a ser humor. Yo diría que es como un libro abierto, el cartón y el humor. Es la vida.
Y también necesita un lector, aunque sea solo ilustración, realmente activo. Hay que descifrarlo, hay que pensarle y hay que reflexionarlo. Y eso me parece pues un trabajo para el cartonero o para el ilustrador o para el dibujante muy retante, ¿no? Yo siempre pienso, ¿cómo le hacen ustedes para hacer? Bueno, tú haces una viñeta diaria, ¿no? ¿Todavía la haces?
Ahora no, pero sí, lo hice durante muchos años.
Ese trabajo tan inventivo todos los días me parecía titánico, casi kamikaze, es un riesgo importante. Y a la vez, como tú ya lo explicaste también de alguna manera, recoges como las cosas de la vida cotidiana, muchas cosas con las que creo que cualquiera se puede relacionar, y estás hablando pues eso, de la vida, de la naturaleza humana. Entonces es como inagotable, pero a la vez hacerlo parece un reto titánico.
Fíjate que, bueno, es complicado y a veces no llega la inspiración y cuesta más trabajo, pero en realidad en el cartón, fíjate, en el cartón que no es político, el que más conocemos, el que retrata personajes de la vida pública y política y habla de hechos que se han desarrollado en estos días, ¿no? El cartón que yo hago es muy libre, entonces realmente puedes hablar te presta una libertad total, o sea, y hay muchísimas cosas de las que puedes acabar escribiendo. Yo lo que hago, que es lo que hacen además muchos cartones que hacen este tipo de cartón, es hacer muchos bocetos, vaciar muchas ideas de... Si los estoy haciendo diariamente, dedico casi toda la mañana a vaciar ideas. Ya después elijo, soy muy exigente al elegirlas y tiro muchas. O sea, hay algunas que no tomaron la forma que yo quería. Esto que tú dices de las capas, que probablemente hay algunas ideas que estaban bien, pero que son muy simples, que están ahí en la superficie, pero que no están contando nada nuevo, nada interesante, sino que sí, hay que pensarles, hay que darles vueltas y tal. Y lo que hace un cartonista es tirar mucho material. Y de ahí, de lo que queda, seleccionar. Y entonces ya hacer un dibujo final y publicarlo. Pero fíjate que a mí, si tengo un día que no se me ocurre nada, como yo no lo tengo que entregar ese mismo día porque mis cartones no hablan de los sucesos del día o de la semana, de lo que está pasando ahora, puedo dejarlo descansar la cabeza y al día siguiente volverlos a retomar. Entonces tengo mucha libertad y disfruto mucho hacerlo, me divierto mucho hacerlo.
Oye, y para terminar me gustaría preguntarte si tienes alguna... Bueno, la disciplina ya dijiste que es una estrategia importante, sí. Pero ¿hay alguna forma en la que tú te asegures de no perder esa otra mirada, que no es la mirada del común de los mortales, sino la de un humor que tiene la capacidad de ver con otros ojos, de hablar en otro idioma sobre la realidad, sobre nuestras vidas privadas, sobre nuestras vidas cotidianas?
Sí, y yo creo que es una cosa muy intuitiva. El caso es que yo a veces dudo mucho en si tirar una idea o conservarla. A veces me pasa que tengo una idea, hago un primer boceto y digo, esto no está funcionando, pero lo voy a conservar para otro día verlo y retomarlo más fresco, porque a veces uno, como en un libro o como en un texto, te puedes agotar, se te cierra un muro a las ideas. Y yo creo que lo que en el caso de los cartones es que sí hay un momento en que hace como clic, estas capas se fusionan y forman algo muy redondo, como muy, muy bien formado. Y eso lo ves tú como el autor, lector, en los detalles, ¿no? Es en lo que resulte. Y entonces a veces me digo, no, pues o me estoy riendo yo mismo de lo que hice, porque me causó gracia, o simplemente digo, pues este me encanta porque quedó redondo. O sea, el esfuerzo que hice para buscarle por aquí, por allá, y tratar de encajar esos engranes, funcionó. Me parece que funciona, ¿no? Porque claro, el cartonista cuando dice me gusta es porque a mí me gusta. Eso no garantiza que a alguien le va a gustar, pero pues así es la vida, ¿no?
Claro. Sí, es que siento que el humor es un lenguaje, de esos lenguajes muy sofisticados, como también lo puede ser la poesía, por ejemplo. Que la buena poesía, como el muy buen humor, revisa la realidad de una manera que parece que... O sea, que nos hace ver que nunca nos habíamos fijado bien, ¿no? Y eso se agradece mucho.
Cuando te das cuando descubres eso, es muy satisfactorio, ¿no? Cuando le agarras a la complejidad del chiste, digamos, o a la complejidad de la historia, y dices, caray, qué buena idea, ¿no? Y eso es muy gratificante, yo creo, como lector. Y bueno, y también como cartonista.
Pues te agradezco muchísimo, Ross.
Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre risa, les recomendamos los artículos La risa por venir, de Guillermo Espinosa Estrada, y De la esencia de la risa y generalmente de lo cómico en las artes plásticas, de Charles Baudelaire, en traducción de Nadia Cordero Gamboa. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Los encuentran de manera gratuita en www.revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como @revista_UNAM. Y sobre este programa, escríbanos a @shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.